Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de febrero de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es inestabilidad financiera y aumento del precio del dólar. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia del doctor, nuestro compañero Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, un saludo a tu auditorio.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89, que cuenta con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y maestro en Arts and Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la propia UNAM, y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del boletín electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de el Departamento de Análisis Macroeconométrico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta, pues, con un gran número de publicaciones nacionales y extranjeras. Bien, desde, pues, prácticamente este año, todo el año, el precio del dólar se ha disparado considerablemente con respecto al peso mexicano y también respecto a otras divisas. Esta situación, desde luego, ha generado pánico, pues cuando esto ocurre, como es natural, los precios de bastantes productos suben considerablemente. Es decir, se pierde el poder adquisitivo y el problema económico en general se agudiza. Hablemos en este caso tú y yo, pero primeramente te pido que nos hables de qué cosa es una inestabilidad financiera. ¿Cómo podríamos decir estamos con inestabilidad financiera?
Ok, muy buenos días. Muchas gracias, Irma, por la invitación. Bueno, en realidad estamos hablando de que en la economía actual, en la fase del capitalismo actual que estamos viviendo, hay un predominio del capital financiero sobre el capital industrial y el capital de servicios. Entonces, al final del día, los flujos de capital que son tan grandes entre país y país y que hay una conexión muy grande, lo que genera es, cuando los capitales salen de un país, pueden generar una crisis, ¿no? Pueden generar crisis con tan solo que haya un movimiento de esos capitales por una noticia que se da en otra parte del mundo, por ejemplo, las tasas de interés de Estados Unidos, ¿no? Si la Fed toma una decisión de esto, puede hacer que salgan capitales, sobre todo de las economías en desarrollo, uh-huh, y que les generen problemas como los que estamos viviendo de volatilidad y control de las variables económicas, ¿no?
Es decir, es muy fácil entrar en especulación. Y esto, bueno, va a ser como un detonador muy fuerte que esté bien o esté mal. Cualquier economía entra en receso mientras se aclaran las cosas y esto pues va creando justamente vulnerabilidad financiera. Muy bien. ¿Y cuáles son, digamos, las consecuencias económicas generales inmediatas para una economía como la mexicana?
Bueno, las economías básicamente se desestabilizan. En cuanto los flujos de capital salen de inmediato, el país es sujeto a una, digamos, a choques especulativos, y a partir de ahí se pueden caer las variables económicas, ¿no? Lo más inmediato es que lo vemos de inmediato en subidas de tasas de interés, contracción del gasto público, porque las medidas que se toman de inmediato para contrarrestar esto disminuyen la demanda. Es decir, la gente tiene menos dinero y no puede gastar, porque los gobiernos toman decisiones de disminuir gasto público, de poner más dura la política monetaria, subir tasas de interés para poder protegerse de esos shocks especulativos. Pero esto redunda en que la gente tiene menos dinero, el gasto disminuye y al final del día hay un empobrecimiento, ¿no?
Sí, en general las condiciones... Todas las condiciones económicas se ponen complicadas. Digamos que para que el ciudadano común se dé cuenta, empieza porque, bueno, todo está más caro. Y esto es lo que decíamos, que el poder adquisitivo pues disminuye, porque no al mismo tiempo que los precios de los productos, de los bienes y servicios, aumentan los salarios. No hay correspondencia. Y si la hay, es siempre mucho más lenta la de los salarios, la respuesta de los salarios, que la de los precios. Entonces, esto pues es lo que se llama pérdida de poder adquisitivo. Pero si se le suma esto, que hay tendencia al desempleo, bueno, empeoran las condiciones.
Exactamente.
La economía en su conjunto se ve seriamente afectada, en verdad, ¿no? Es decir, cuando también se endurecen las condiciones, como decías tú, de política monetaria, una tasa de interés desalienta la inversión interna.
Exacto.
Y desalienta el empleo. Entonces, es una cadena muy perniciosa en la que puede caer la economía mexicana o cualquier otra economía si no se ponen medidas severas para parar esto, ¿no? Las medidas que se toman, pues, en realidad, a veces son adecuadas, si uno lo observa desde el punto de vista propiamente teórico, pero no siempre son muy felices desde el punto de vista social.
Exactamente.
O sea, afecta a la mayoría de la población el que se ponga todo más caro, empezando por el dinero, que es más caro, y que la tasa de interés es alta, y que todos los bienes y servicios están realmente inalcanzables en ciertos momentos, ¿no? Pues eso es un problema al que se enfrenta actualmente México y que se siente mucho más cercano, sobre todo hoy que hay tipo de cambio muy desfavorable para nuestro país. Es decir, que todas las divisas son caras con respecto al peso. Entonces, ahí sí tiene que entrar en juego una serie de estrategias no siempre comprensibles, nunca aplaudidas, ¿verdad? Entonces, esto es una circunstancia que hay que cuidar mucho.
Que en realidad también tiene que ver con el paradigma internacional, ¿no? Que es que se supone que es el libre mercado. Pero parece ser que el libre mercado está mostrando que está sesgado hacia los grandes. O sea, que el libre mercado está llevando a que los más beneficiados sean los capitales grandes, ¿no? Y en ese sentido, pues está generando más desigualdad a nivel mundial. Y esta especulación, pues al final del día, tiene impactos en nuestros países, ¿no?
Más en los países como México, de los llamados emergentes, entre comillas, que francamente no sabemos si emergentes porque están muy pobres o emergentes porque están realmente llegando a los mercados financieros, que este fue el término que se usó, ¿no? Pero es muy delicado lo que ocurre actualmente porque se ha generalizado.
Exactamente.
Tú convendrás conmigo en que las circunstancias mundiales son en general muy inestables, toda la vulnerabilidad financiera está a todos los niveles. Entonces, el que el tipo de cambio responda a esta vulnerabilidad nos tiene pues contra la pared. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
bueno, el hecho que estamos viviendo, esta subida del precio del dólar, se ha prestado a un gran debate en muchos espacios. La explicación que se da, sobre todo con relación a las estrategias y a los instrumentos que están utilizando las autoridades monetarias, son motivo o de aplauso o también de reprobación. ¿Cuál es tu opinión? Uh-huh. Digo, detrás de esto hay muchas cosas y habría que ser muy claros de por qué unos lo aplauden y por qué otros no.
Claro, sí. Y además también los motivos, ¿no? Digamos, ¿a qué se debe que el dólar esté subiendo y esa inestabilidad? En realidad, si nos vamos un poco más atrás, la política monetaria que ha llevado México para garantizar una inflación baja y estable durante muchos años, mantuvo el tipo de cambio como un ancla, una especie de ancla, aunque se decía que era flexible, no es cierto. En realidad había cierto, jugaba el papel de un ancla nominal el tipo de cambio. Entonces teníamos un dólar apreciado. Estaba en 12, 15, 13, 15, pero en realidad no era su verdadero valor. Se apreció para mantener la inflación estable y la estabilidad macroeconómica. Obviamente tenía que dar un salto. Sin embargo, ese salto que sucedió ahora con la crisis, con esta inestabilidad financiera, el problema norteamericano de que quieren subir sus tasas, sienten que ya se recuperaron, entonces Estados Unidos quiere subir sus tasas de interés, los capitales de México se van a ir y obviamente empiezan a salir y empieza a haber esos ataques especulativos, pues el dólar de inmediato tuvo que empezar a subir, ¿no? No solo a recuperar su valor de equilibrio que no tenía por mantener la inflación estable, sino además por un salto adicional por toda esos shocks especulativos que están surgiendo por el hecho de que se piensa que la economía norteamericana va a subir que la Fed, ¿no?, va a subir su tasa de interés en estos días. Ya la subió en diciembre, de hecho, lo subió entre 25 y 50 puntos base, ahora lo va a volver a subir y entonces al final del día, estar esperando si lo va a subir o no, hace que haya ataques, inestabilidad, volatilidad y que el tipo de cambio esperemos que siga avanzando. Entonces es una cuestión preocupante, sobre todo preocupante que la economía norteamericana o que la Fed, que el Banco Central de Estados Unidos esté decidiendo aumentar esa tasa cuando en realidad no parece que haya salido de su crisis Estados Unidos.
Efectivamente, los indicadores en el país del norte, del cual dependemos tanto, son muy alarmantes. Lejos de pensar que están recuperando la economía, están realmente perdiendo el pie, tanto como la mayoría de los países del mundo, hay que decirlo. Casi no hay país en donde no haya problema. Toda la Unión Europea está en graves problemas desde hace ya varios años, pero si vamos hacia los países asiáticos, están también muy mal. Es decir, no solamente Japón y otros países asiáticos, China, que sigue creciendo, pero cada vez más lentamente, está poniendo en evidencia que también hay muy graves problemas y están echando mano de ciertos instrumentos que uno pensaría o hubiera pensado que nunca sería necesario. Entonces hay problemas detrás que nosotros no podemos ligar todos juntos. Sin embargo, todo ese entorno, que es el entorno mundial en desazón, no puede dar como resultado que México pueda también enderezar las velas del barco. Está difícil, exacto, muy difícil, sobre todo por nuestra fuerte dependencia con Estados Unidos. Y si Estados Unidos no lo logra, nosotros menos.
Exacto.
O con relación precisamente a esa circunstancia de las alzas de la tasa de interés en Estados Unidos, como tú dices, todo ese capital que viene a México y que de alguna manera equilibra las cuentas con el exterior, va a dejar de venir y entonces se va a quedar realmente en muy mala situación el país, porque sin el capital externo ya no puede en este momento la economía mexicana enderezarse.
Exacto. Ahí es importante notar que Estados Unidos, hay una percepción de que está recuperándose y que va a llegar ya a su, digamos, a su tasa de crecimiento de pleno empleo, le llaman, de que tiene su gente empleada y su inflación baja. Pero aparentemente otra vez está cayendo.
Sí.
Entonces, no es que haya una recuperación completa de la economía norteamericana. Cierto. Y ellos están dudando entre aumento la tasa de interés o no. Si ellos aumentan la tasa de interés, los capitales de México y de otros países se van a ir. Y entonces vamos a tener otra vez presiones sobre el tipo de cambio, porque la escasez de divisas pues hace que suba el precio. Entonces, el tipo de cambio, que tengamos otra vez un problema con el peso dólar. Entonces, al final del día, Estados Unidos con eso está generando inestabilidad, porque está dudando entre subir y no subir la tasa, pero en realidad lo que tendríamos que determinar es si necesita Estados Unidos realmente subirla. Yo creo que no. Tenemos estimaciones en el Centro de Prospectiva del Instituto de Investigaciones Económicas, donde la tasa de interés real va a ser negativa todavía hasta el 2018, el último trimestre. Es decir, que Estados Unidos no debería de aumentar sus tasas hasta el 2019. Es decir, la política monetaria expansiva que tienen ahorita no deberían de levantarla ya en 2016, lo cual va a significar que si ellos la levantan ahorita van a deprimir más su economía. Va a caer la economía norteamericana. No lo necesitan porque su inflación no es tan alta y parece ser que no están todavía en esa situación de pleno empleo. Si ellos en 2016 aumentan la tasa, lo único que van a generar es de nuevo una contracción en Estados Unidos y una contracción en México y otras economías que estamos casi completamente sincronizadas con ellos.
Efectivamente. Aquí la respuesta, y ya viene siendo una respuesta fuerte, es que para que no se vayan los capitales, sube también la tasa de interés aquí en el país. Exacto. Y eso es altamente perjudicial, ¿verdad?
Exacto. Nos estamos anticipando a las subidas de ellos para poder defender el peso dólar, porque no hay una... porque es la medida que se toma debido a que no podemos controlar el capital de otra manera, ¿no?
Efectivamente.
Se han probado dos formas y eso, la primera pues era el uso de las divisas que tenemos acumuladas para defender el tipo de cambio. Ya no se está haciendo eso, ahora se está aumentando tasas, pero esto va a representar una caída en el PIB de México.
Efectivamente. Entonces estamos sufriendo por los dos aspectos, por estas dos medidas, ambas medidas igualmente perjudiciales. Realmente no parece estar siguiéndose un plan maestro interno, sino respondiendo exclusivamente a la economía externa. Y esto, bueno, ya ha sucedido, todo el tiempo está ahí presente, pero no habíamos tenido la experiencia de tener que mover los indicadores como se están moviendo ahora. Estamos hablando de tasas de interés, básicamente, pero también de tipo de cambio. Es decir, ambas tasas están muy ligadas y estamos sufriendo las contingencias, porque sí, ya empieza a haber, pues desde luego, mucho temor de que, por supuesto, se está creyendo que el PIB va a crecer, no sé.
Se planeaba que iba a crecer como a 3% poco más, ya no.
Eso está muy difícil, ¿no? Exacto. Muy difícil de lograr.
Entonces, para mantener la estabilidad macroeconómica y que el país siga siendo atractivo para los capitales y no se vayan, entonces tenemos que subir nuestra tasa de interés, tenemos que bajar el gasto público y todo eso se traduce en disminución del crecimiento económico para este año. Si se planteaba que iba a ser alrededor de 3, alrededor de 2.7, yo creo que va a bajar, inclusive podría llegar a bajar por debajo del 2.
Eso es lo que por ya el recorte ustedes habían de gasto dicho público. En el boletín estaba desde el último del año anterior, estaba planteado así. Y bueno, no está mal la predicción porque como se están moviendo las cosas a nivel de toda la economía, no parece haber una respuesta dentro que satisfaga a las necesidades internas.
Exacto.
Estamos abocados a estar dando respuesta a las externas. Y esto no es que esté mal, es que sencillamente resolverlas así, pues esa es la opinión de nosotros.
Claro.
Creo que es muy incompleto y está perjudicando muchísimo.
Sí, ¿no? Y ahí yo quisiera enfatizar en las cifras, ¿no? En el boletín anterior, nosotros habíamos dicho desde principios del año que la economía iba a crecer alrededor de 2.4%, cuando la mayor parte de las estimaciones decían que 3 o un poco más.
Sí.
Entonces, salió el 2.4% en este año. Y nuestro mismo boletín con la misma tendencia dice que para este año creceríamos al 2.7. O sea, 2016, este año, creceríamos al 2.7, pero no estaba contemplado la disminución de más de 100,000 millones de pesos en el gasto público, que puede representar una caída hasta de 0.5 o 0.7%, es decir, ya no llegaríamos al 2 con mucho trabajo en este año.
Sí, no podemos perder de vista eso.
Exacto.
Ahora, eso de que las reservas acumuladas han sido útiles para capotear el temporal del descenso de nuestra moneda, ¿verdad?, frente al dólar, ya llegó a su límite. Bueno, ya has hecho mano de eso. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer?
Pues,
¿Tú qué piensas que, cuáles son esas acciones que, bueno, las primero las que han puesto en marcha, critícalas, por favor, y luego, ¿cuál sería una forma, digamos, sí, de capotear esta situación actual, ¿no?
Claro, para detener el precio del dólar que siguiera subiendo, depreciándose, pues lo que se usaba era usar las reservas, ¿no? Entonces, sí, en cuanto subía, había un ataque especulativo, la gente, sucedía esta situación contra el dólar, pues el banco sacaba y emitía 200 millones de dólares, los ponía a la venta para evitar que siguiera depreciándose. Pero bueno, todas esas reservas tienen un costo para el país, ¿no? Y un costo en términos productivos, en términos de inversión para el país, etcétera. Entonces se perdió mucho dinero durante casi, yo creo que como 5 años estuvieron estos ataques, ¿no? Especulativos, y se entregaron muchas reservas. Dejó de funcionar, ya no se detenía el dólar y entonces se tuvo que hacer un cambio en el manejo. Ahora ya no, a partir de que Carstens habló de que este mes ya que se iba a hacer el cambio, ahora se está usando la tasa de interés. Ahora suben la tasa de interés y el tipo de cambio parece ser que reaccionó un poco más a esta situación. Pero ahora la situación es que el aumento en la tasa de interés va a deprimir la economía, va a reducir el gasto, la inversión interna. Entonces va a tener otra repercusión en términos de demanda agregada. Entonces siempre terminamos con un manejo de política monetaria que contrae la economía, ¿no?
Exacto. Lejos de empujar, de estimular, está más bien, bueno, conservadoramente a la baja. Y eso, pues, a nadie satisface, la verdad es que no. Ahora, con estas suspensión, digamos, de subastas que ha hecho el Banco Central de divisas, bueno, dijo, ya no hay más subastas, pero, oye, salió por ahí, yo no sé, no me acuerdo en dónde lo vi, que ahí está, inyectó directamente divisas, 2,000 millones de dólares a los bancos. ¿Qué opinas?
Sí, en realidad es parte de los mecanismos de protección que se están llevando a cabo, pero bueno, como tú dices, tienen una el manejo siempre es la estabilidad macroeconómica y entonces por lo tanto se trata de defender el peso de alguna manera, ¿no?
Sí. Por ahí va. Sí, y bueno, no está defendiendo el peso, pero no el peso para todos los mexicanos. No, claro. Son los pesos que se acumulan en los bolsillos de los más ricos, o sea, de los de más altos ingresos. Estamos hablando de aquellos que se mueven en el mar del capital financiero. Esos son los que realmente cuentan. Como decías tú al principio, todo está supeditado a que el capital financiero esté tranquilo, no mueva, no hagan olas. No, bueno, pues no se hace olas en su pequeño entorno. Y ahí siguen las cosas como si no pasara nada.
Sí, es que la economía mexicana pues está inserta en un paradigma mundial.
Exactamente.
Donde difícilmente te sales porque porque la idea es que el libre mercado, el libre tránsito de capitales, etcétera, son los que van a garantizar el crecimiento económico. Pero sí, ya son 3 décadas mostrando que el completo liberalismo económico, sin regulación, sin una regulación estatal, pues ha llevado a ese sesgo donde los ingresos se están concentrando más, donde tenemos más inestabilidad, donde ya hay voces a nivel internacional mencionando esto, ¿no? De que tiende a sesgar la distribución, sesgar el aparato productivo, está generando depredación, ¿no? De recursos, etcétera. Al final del día, mientras no se resuelva a nivel mundial, bueno, México está inserto en esa dinámica, es difícil que se salga, entonces ahí pues tiene que haber un cambio, ¿no? De paradigma mundial.
Hay un hecho sustancial que desde luego no podemos evitar tocar, que es de qué manera ha influido la caída de los precios del petróleo ante la situación del aumento del precio del dólar.
Sí, obviamente la inestabilidad del precio del petróleo pues tiene un traspaso, ¿verdad?, a la incertidumbre macroeconómica, y eso hace que el capital financiero tienda a ser más más inestable, ¿no? Fluir más de un país a otro, sabiendo, pensando, porque bueno, cómo se mueve el capital a nivel internacional, pues las condiciones de rentabilidad. Y si los países petroleros entran en estabilidad, entonces los capitales empiezan a moverse, ¿no? A fluir de un país a otro. Entonces hay un traspaso de inestabilidad, además de que los países que dependen del petróleo, que generalmente son economías que no tienen, que se dedican a esa materia prima, no son manufactureros como Venezuela, etcétera, están teniendo consecuencias muy fuertes, ¿no? Al interior.
El caso de Venezuela es patético.
Exacto.
Es verdaderamente grave, pero si vamos así, por ese orden, resulta que Argentina, aunque no es de los grandes productores, también tiene que ver en el precio del petróleo, Brasil, ¿verdad? Y no se diga nuestro país, que no solamente ha caído el precio del petróleo, y eso es grave, sino que nuestras reservas de petróleo han disminuido drásticamente, y ha habido un cambio en la administración de este patrimonio nacional que no está dando los resultados que decían que iba a tener. Es más, ahora que vamos a tener que dejar entrar a todos los productores de petróleo a que comercialicen su propia gasolina aquí, me parece una medida verdaderamente, no sé, me da miedo de pensar, porque lo que no queríamos y nunca hubiéramos pensado en privatizar por completo la comercialización de este combustible. Y hoy, bueno, quieres gasolina, solo que venga Exxon y el resto de las norteamericanas y quién sabe qué otras más, a vender el producto aquí. Es decir, el petróleo puede ser extraído de aquí, pero regresa en forma de gasolina. Es, vamos, un fenómeno económico tan detestable que tenemos ya muchas décadas sufriéndola y no parece haber forma de
nuevamente resolverla. No es el sesgo el modelo mundial, es el sesgo hacia los grandes. Entonces solo los más grandes pueden aprovechar las oportunidades de inversión y los inversionistas locales difícilmente pueden insertarse en esas cadenas, ¿no? Se necesitan montos de inversión muy grande, tener toda esa participación que es difícil pensar para las inversionistas locales y que generen crecimiento económico interno, ¿no? Estas grandes empresas pues trasladan sus ganancias, las trasladan a sus países, ¿no? Entonces al final del día es un tipo de capitalismo que ha estancado a la economía, la ha metido a nivel mundial en una especie de, digamos otra vez nuevamente, esta inflación, ¿no? Poco crecimiento económico, distribución del ingreso muy regresiva y inflaciones bajas, pero porque la economía está en una situación
básicamente muerta,
por eso no hay inflación.
Exacto.
Y al final del día, pues bueno, ¿cómo hacer esto? Pues esto se traduce, también tiene algunas consecuencias políticas. ¿Por qué Trump en Estados Unidos está siendo tan aceptado por el ala más conservadora de Estados Unidos? Pues porque al final del día él está promoviendo entre la gente que ha sido los perdedores al interior de Estados Unidos, ¿no? Esos que no se han sido beneficiados por el libre comercio y que y que están ahora como apoyando, ¿no?
Medias, básicamente.
Exacto, cierre de fronteras, promoviendo inclusive hasta cuestiones complicadas como el racismo y ese tipo de cosas. Claro. Pero es la clase que se está oponiendo, Trump dice voy a cerrar NAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio. Y lo apoyan, ¿no? Siempre en esta dinámica hay perdedores y ganadores. Y la cuestión es que este modelo está privilegiando ese sesgo, ¿no?
Así es. Sí, muy grave, porque esta clase media también es también muy sensible a que si hay alguien que le dice, ¿sabes quién es el que está provocando todo? Pues México, porque es el que viene y ocupa con sus migrantes los puestos de trabajo que les corresponden, porque ahora tienen un problema de desempleo también. Sí. Entonces, la clase media afectada dice, sí, ciérrenle la frontera, levántenle el muro, pásenlo por las armas a cualquiera que... Sí, está provocando violencia. La violencia verbal de este candidato es muy peligrosa. Y es peligrosa, pues, por supuesto, para México, pero también para Estados Unidos. Entonces, el hecho político se ve altamente tocado por esta precisamente inestabilidad financiera.
Exacto. ¿Eh? Y inclusive el PIB potencial de Estados Unidos ha caído.
Sí.
Hay evidencia empírica, datos duros de que el PIB potencial que estaba cerca de 3 ahora está alrededor de 2. Entonces al final es una economía que se está debilitando cada vez más y eso va a tener un impacto
muy
a nivel global,
Definitivamente sí lo está teniendo ya, ¿no? Y de esto es sensible también tanto Estados Unidos como todo el entorno, ¿eh? Uh-huh. Digamos que los países asiáticos, los que están más en la observación de esto, los famosos BRICS, que ya se está desbaratando como bloque poderoso, desde el momento en que Brasil está en las condiciones en que está, bueno, ya todos ponen sus barbas a remojar. Uh-huh. China está mal. Y bueno, India no aún. Sin embargo, yo no tengo muchos datos sobre este país, pero tampoco creo que estén muy complacidos con lo que sucede. Están, pues, procurando reservarse para lo que venga, ¿no? Porque lo que viene es una andanada muy fuerte de crisis general. Entonces, esto nadie lo quiere. Nosotros menos que nadie. Pero, desde luego, todo el mundo está con miedo de lo que pueda acontecer, porque las crisis son cada vez más crueles.
Recurrentes.
Más recurrentes, más rápidas, ¿no? Uh-huh. Propiamente sistémica, la crisis sistémica que viene arrastrándose desde décadas atrás, pues bueno, puede volverse más peligrosa, y para todo el mundo, pues también hay que temerle, ¿no? Porque de eso, a llegar a un estallido de guerra, no hay nada, está un tris. Eso hay que tenerle suficiente, no sé.
Estamos en una parte recesiva del ciclo económico a nivel mundial.
Así es.
Y las medidas que se tomaron permitieron una recuperación, pero no es real, ¿no? Estados Unidos no sigue siendo débil, sigue estando débil, ¿no? La economía china, pues, creció, pero sigue creciendo a ritmos altos, pero va bajando también, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el motor de la economía mundial, no? Y además, con el deterioro ambiental, muchas cosas.
Vamos, hay cosas que nos ponen realmente nerviosos, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista económico, pues la cosa va mal. Uh-huh. Pero si tú le sumas esto que estás diciendo, el medio ambiente que se deteriora, todo esto, sí, son señales inequívocas de crisis. Estoy hablando de crisis a todos los niveles. La económica es la que nosotros tratamos aquí, hablamos.
Exacto, exacto.
Bueno, pero hay crisis social muy aguda.
Social.
¿Eh? La crisis ambiental, pues hombre, yo creo que solamente el que no respira no lo sabe. Uh-huh. Entonces, esto es grave, ¿verdad? Pero, bueno, habría que ser un poco menos pesimistas.
Claro.
Y bueno, yo les invitaría, y aprovecho tu presencia, para que la gente que quiera saber el trasfondo cuantitativo de todo esto, lea el boletín. El boletín electrónico que sacan los compañeros que está comandando precisamente aquí el doctor Armando, es necesario que se conozca, se vea, porque estas cifras que ellos estuvieron calculando con un modelo que bueno, en algún momento ya lo presentamos aquí, y hablamos de él, conózcanlo. Es muy importante que toda la gente que nos escucha vaya a los hechos, que vea que hay sostener.
Hay cifras.
Hay cifras. Entonces, no estamos haciendo referencia a un hecho de que podemos comentar con una taza de café. No, esto tiene trasfondo y el trasfondo se ve en números. Y además en cálculos seriamente conseguidos. Entonces, vean por favor el boletín electrónico. El del trimestre que viene está por salir. O sea, el trimestre que termina está por salir, ¿no?
Salió uno hace 15 días.
Ajá.
Es efectivamente del que hablábamos que tuvo una muy buena predicción.
Exactamente.
Salió hace 15 días y la cifra de PIB salió hace 3 días. Entonces, y fue muy acertado, ¿no?
Exactamente.
Es que en realidad siempre ya algo muy recurrente es que el PIB de México no crece más allá del 2%. O 2.2 en promedio. O sea, ya tenemos también un estancamiento ahí, ¿no? Cuando necesitaríamos crecer al 6.
Sí, es muy peregrino decir que, bueno, hay otros que están peor. No, es que en realidad no nos alegra nada, ¿eh? Porque este país si tiene crecimiento del 2 y hay un Brasil que decrece menos 4, pues estamos mejor. No, pero, por favor, esto es de poner las barbas a remojar. ¿Verdad?
Por las implicaciones que tiene, ¿no?
Claro, no hay que cantar victoria, pero para nada, ¿eh?
Sí, el crecimiento poblacional sigue y hay cada vez más necesidad de empleo.
Efectivamente,
¿no?
Y
cada año,
no se cumple.
Y no cumplimos, cada año tenemos un déficit, entonces estamos arrastrando gente desempleada, que al final del día esto se traduce en violencia, ¿no?
Quiérase que no. Es cierto lo que dices. Bien, voy a, si me permites, voy a agradecer a los radioescuchas que se han dado a la tarea de mandar sus mensajes por teléfono. El José Guadalupe Medina, señor, dice, felicito al invitado y al programa. Gracias, dice. Pregunta, ¿por qué en México falta imponer o poner un impuesto a la especulación del valor peso dólar? Que si hace falta hacer este impuesto a la especulación del valor. Esa es una pregunta. Dice, ¿cómo puede México disminuir el riesgo que representa la salida de inversiones extranjeras en forma periódica? Pues justamente allí con un impuesto, pero a ver, que sea nuestro invitado el que...
Vamos avanzando una por una o todas.
Si quieres, una por una.
Una por una, sí. En realidad, esta pregunta es muy buena. Al final del día, lo que estamos tratando de decir es que se requiere... No hay que ser catastrofistas, como dices, y por eso se requiere tomar medidas. Esto significa regulación.
Sí, se puede.
Exactamente. Entonces, los impuestos son parte de... Y la segunda pregunta decía, ¿cómo disminuimos el riesgo? Nuevamente, regulación. Parece ser que los mecanismos tradicionales de hago una cobertura no están funcionando, ¿no? Los mecanismos tradicionales para cubrirme del riesgo. Entonces, al final del día, es muy mal visto, ¿verdad?, hacer regulación a los flujos de capital, pero tarde o temprano es una manera de evitar que la especulación y esta inestabilidad...
O esa fuga de capitales.
Claro, pero a nivel mundial no hay este pensamiento, ¿no?, de que tenemos que poner impuestos al capital, porque sí. la libre movilidad de capitales es lo que genera crecimiento económico. Pero la evidencia de 3 décadas ha mostrado que la libre circulación del tanto del dinero como de los bienes y servicios, pues ha habido quien ha ganado, pero ha habido quien ha perdido. Y la mayor parte está perdiendo, ¿no?
Así es. Que no es así nada más de sencillo. Que es necesario que, bueno, los marcos jurídicos contemplen algunas medidas, como dices tú, de control y supervisión, que venimos diciéndolo hace décadas, ¿verdad? Y que, sin embargo, algunos países las aplican y, pues, con buena fortuna. Pero en este país hay una santa, un santo miedo, ¿verdad?, de poner impuestos a la salida del capital o de algún otro tipo de impuesto que pudiera tocar de cerca, así, aunque sea como pétalo de una rosa, al capital. Hay miedo, digamos.
Regulación, supervisión, ese tipo de cuestiones. O sea, la economía de mercado no es perfecta. Podría funcionar mejor si al final del día se hace regulación, ¿no?
Yo creo que sí. Y esto venimos pugnándolo muchos que, bueno, en los escritos nuestros siempre está presente esas cosas, ¿no? En fin, Federico Peralta también te felicita. Dice y pregunta, ¿qué impacto tendrá en la sociedad el recorte al gasto público que recientemente se acaba de anunciar?
Sí, bueno, el recorte al gasto público, como ya dijimos, va a significar, pues desempleo, va a significar disminución en gastos de infraestructura, inversión. Sí. Al final del día la gente va a tener menos dinero en las bolsas, va a ir menos a comprar productos, la economía, el ritmo de crecimiento de la economía cae y, bueno, es una situación complicada. Son 100,000 millones y parece ser que son en este año, entonces va a significar un salto. Yo calculo que va a ser una caída de alrededor del 0.5, 0.7 en el PIB. Es decir, que si pensábamos crecer al 2.7, como lo dice nuestro modelo macroeconómico, pues yo esperaría que bajara a 2.2 y con un poco, si hubiera otras situaciones externas difíciles como el precio del petróleo más volátil y una depreciación, una volatilidad del tipo de cambio peor, puede ser que crezcamos a menos del 2%. Entonces, las medidas de las medidas para estabilizar el país ahorita no creo que sean, no es muy afortunado que tengamos esa noticia de la disminución del gasto público.
No es así. Y luego también Argelia López, por su lado, que también te felicita, dice, el gasto público cada vez sufre recortes, principalmente en el gasto social. No hay dinero para educación, salud y vivienda. Cada vez hay más pobres y el gobierno sigue destruyendo a la sociedad con las políticas que establece. Bueno, abona a lo que tú acabas precisamente de decir al aire. Javier Guerra, dice, felicidades al invitado. ¿Se considera que Estados Unidos seguirá siendo la potencia hegemónica económica mundial? Y si no es así, ¿No sería conveniente empezar a separarnos de este país? Está buenísimo.
Sí, bueno, aquí en realidad México debe de pensar en diversificar sus mercados, ¿no? De exportación.
Sí, no podemos separarnos territorialmente, eso es muy complicado. Uh-huh. Pero sí, pensar para nosotros. Uh-huh. Es decir, un proyecto de nación, uh-huh, que hasta ahorita estamos ayunos de él, ¿verdad? No hay un proyecto que hable de beneficio para México. Está todo supeditado. Bueno, en fin, Jaime Rojas también, que te felicita, dice, se necesita aumentar la productividad en todas las actividades, comenzando por el transporte y reconociendo que los salarios en México reflejan la mala distribución del ingreso. El Banco de México ha descuidado estas dos variables y la Secretaría de Hacienda ha dejado de cobrarle impuestos a quien debería cobrarle, como son las empresas de Slim y de transnacionales que no pagan impuestos. Bueno, sí, en general sí, pero vamos, no diría yo que es el Banco de México el que, o Hacienda, que no les cobra impuestos. Es que en la propia ley está el apoyo a las grandes empresas. Entonces, el que no paguen impuestos no es que evadan, sino que la propia ley nuestra, exacto, no se ha reformado. Es decir, no hay una reforma fiscal en la cual, exacto, se reconozca que cuanto más ingreso tengas, más pagas de impuesto.
Exacto.
Aquí se protege a todos los que tienen empresas porque son los que dan empleo. Bueno, ahí hay una paradoja tremenda. Entonces, tienen razón en estar con dudas las personas que nos escuchan, porque nosotros mismos no alcanzamos a comprender por qué sucede
esto. Y respecto, ¿no?, a aumentar la productividad, eso sí es importante, ¿no?
Pues también, sí.
Porque cómo competimos en el exterior,
claro,
¿no?, al vender y aumentar exportaciones si no somos productivos. Y eso es, claro, inversión en ciencia y tecnología, inversión en infraestructura, nuevamente gasto público, pero... ¿Por qué, bueno, tenemos que disminuir el gasto público? Pues lo tenemos que disminuir para evitar una inestabilidad provocada por la cuestión financiera, la especulación y,
sí,
todo este tipo.
Sí.
Por eso es que es una cuestión como un círculo vicioso, ¿no? Que hace difícil que se salga de esas trampas, ¿no?
Sí, para romperlo es que ese es el problema.
Se requiere una estrategia.
Una estrategia que tiene que ver con una toma de decisiones política. Y ahí sí, bueno, pues... Le corresponde a quien le corresponda, ¿verdad? Que debe tener las agallas para hacerlo. Ahora, ¿tú crees que México es el más afectado en nuestro continente por estas inestabilidades financieras y etcétera? ¿Crees que México sea el más perjudicado?
Yo creo que es bastante similar, ¿no? Todas las economías, como dices, Argentina ha sido muy afectado, Brasil igual, México también. Yo creo que más bien México es el que más tiempo lleva afectado, ¿no? 3 décadas.
Exacto. Es decir, tuvieron algunos países sus momentos, de expansión, como Brasil y como otros de América Latina, mientras México, ya de que entró en la vorágine del estancamiento, casi estancamiento, pues no hemos salido de él. Tú dices, sí, bien, 3 décadas de no crecer.
Exacto.
Y de ir cada vez más abajo.
Sí, ya hay evidencia, ¿no?, que digamos el modelo o el paradigma que existe hoy día, pues tiene que haber cambios, ¿no? La economía de mercado tiene que evolucionar hacia algo diferente, quizá con un poco más de regulación, ¿no? No estamos diciendo que se debe de abolir la economía de mercado. Al final del día, más bien es regular, ¿no? Regular y tener una estrategia de desarrollo económico,
claro,
local, ¿no? Nacional.
Uh-huh. Bueno, sí, te iba yo a preguntar que cuál sería una política económica para enfrentar esta situación. Acabas de mencionar los elementos. Efectivamente, estos serían, digamos, en forma general, lo que habría que hacer de ya, ¿verdad?
Sí, es una estrategia que requiere que las diferentes políticas, que la política económica esté enfocada, tenga como objetivo el desarrollo y el crecimiento económico, ¿no? Con equidad.
Sí,
con equidad. Y cambiar un poco el objetivo, o sea, digamos, La estabilidad económica, pues es importante, hay que mantenerla, pero ¿cómo puedes mantener la estabilidad económica y evitar una crisis financiera en México? Pues tienes que evitar tener déficits tan grandes comerciales, déficits comerciales tan grandes, ¿no? Que te sometan a la inestabilidad. Entonces, pues obviamente hay que hacer evitar importar tanto, ¿no? El componente importado de la oferta global, tomar decisiones respecto al control, algunos impuestos, etcétera, ese tipo de cosas.
Hay una serie de reformas que realmente debieran hacerse y que no han sido avizoradas por las llamadas reformas que se ponen ahora en marcha. Las que se aprobaron recientemente ni con mucho realmente van a la solución. Se requieren verdaderas reformas estructurales en el área fiscal y tributaria. Básicamente en la tributaria, pero toda la hacienda pública tiene que ser reformada. Hay un montón de elementos en la hacienda pública que debieran ser de veras de raíz ser cambiadas. Y dos, bueno, pues todo lo que se habla de que reforma laboral, pues nos pone a temblar. Si esto significa tal flexibilidad que la gente no tiene ninguna seguridad en el futuro para un empleo, pues eso se me hace que es más bien como un castigo, ¿verdad? Así de para décadas que vienen. No, pues no. De veras, hay que pensar bien qué es lo que el país requiere. Sobre todo eso, ver hacia el interior, qué requiere. Y se pueden ir tomando medidas internas, sin no necesariamente estar tanto en la dependencia.
Exacto.
Pero se pueden tomar medidas internas que vayan de algún modo, bueno, no sé, no va a corregir todo. Pero
exacto,
sí va a ser un comienzo en que también se sienta la población un poco menos desprotegida, creo yo, ¿no? No sé, ¿consideras tú, es una pregunta de los 64,000, que aumentará más en el transcurso del año el precio del dólar?
Yo creo que, digamos, se vio que fue la medida de aumentar la tasa de interés, de inmediato el dólar ya no siguió a su ritmo de aumento.
Digamos, paró un poco.
Sí, y además también yo pienso que ya el dólar estaba apreciado. Entonces dio el salto grande. Entonces, digamos, yo siento que estamos llegando ya más o menos a una situación en que ya no creo que se vaya a 22 pesos o algo así, ¿no? O sea, más bien yo creo que se va a estabilizar alrededor, en torno a 18, por ahí va a quedar en este año al menos, ¿no? Va a estar más o menos, sí. Porque ya alcanzó más o menos su nivel de equilibrio. Estaba muy apreciado, ya saltó, ya lo alcanzó. Puede haber volatilidad, podría alcanzar 19, etcétera, bajar, pero va a estar fluctuando, creo, en esos términos, al menos este año. Creo que entonces ya no es que vamos a esperar un aumento muy grande, una depreciación muy grande del peso, del dólar, perdón. Parece ser que el aumento de la tasa de interés tuvo el efecto que esperaban, pero pues va a tener repercusiones económicas fuertes.
Esta es la cosa, ¿no? Digamos, dentro de todo este buen deseo que podemos tener, pues debemos tomar en consideración lo que sí se puede y lo que no se puede. Lo que queda realmente supeditado no a la voluntad interna, sino a lo que pueda suceder en nuestro entorno,
claro,
que es mucho.
Aunque ahí es importante también mencionar que el contexto internacional, pues, o sea, digamos, sí esperamos que ande alrededor de 18, pero si el contexto internacional empeora, ahí sí también podría haber otro salto, ¿no? O sea, es que estamos sujetos, como estamos en una economía globalizada, interconectada, como decías tú, puede haber saltos fuertes si sucede alguna cuestión, por ejemplo, que los países productores de petróleo sigan aumentando la sobreoferta de petróleo, pues eso generaría inestabilidad, ¿no? Y a lo mejor el tipo de cambio puede saltar. Entonces también estamos muy sujetos a las condiciones externas, ¿no?
En esos
términos.
Sí, vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues ya casi terminamos con el programa, pero hay muchas preguntas. Bueno, llamadas del público. Marcelo Alonso dice, felicidades al invitado. ¿Cuál ha sido el origen de la dependencia de México con respecto a Estados Unidos? ¿Y cuándo el neoliberalismo como política nos empezó a destruir? Aquí está esta
de Marcelo. Bueno, el origen de la dependencia, bueno, siempre hemos sido los vecinos de Estados Unidos, ¿verdad? Eso es de siglos, pero digamos donde se ha profundizado muchísimo en las últimas décadas fue pues hace 3 décadas cuando se empezó a sincronizar la economía norteamericana con el Tratado de Libre Comercio, nos integramos completamente. Entonces si su PIB industrial cae, nuestro PIB industrial se va al piso. Entonces estamos muy sincronizados a partir del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Uh-huh. Como dijimos antes, hay ganadores y hay perdedores. Hay gente que ganó y hay empresas que se han beneficiado mucho con los tratados de libre comercio en México. Hay transnacionales, etcétera, han generado empleo, pero no es la mayoría, no es la gran mayoría. Entonces ya se agotó ese expediente. Ya el firmar más tratados de libre comercio no nos va a hacer crecer más. Por eso es que ahora se está pensando, por ejemplo, reforma energética, las reformas estructurales, etcétera. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente las reformas estructurales responden al nuevo crecimiento? Esa es la interrogante.
Esa es la cosa, ¿no? Sí. Uh-huh. Y luego lo que pregunta aquí, ¿cuándo entró el neoliberalismo? Pues hace 3 décadas, ¿no?
Exacto.
Qué rápido, ¿no? Exacto. Bueno, justamente con esos hechos que ha marcado el doctor Armando, en realidad tienen que ver con hablar de un nuevo modelo que es el denominado neoliberal. En realidad no hay una fecha estrictamente cierta de cuándo o qué. No es por decreto, sino que poco a poco, con el cambio, digamos, de política económica y de estrategias que se inició en los años 80, las cosas han marchado, pues francamente mal. Se esperaba que muy bien, pero fue muy mal para, muy malo para México haber entrado en ese terreno, porque es lo que el doctor Armando Sánchez llama el paradigma. Este cambio de paradigma del anterior a los años 80, que fue el neoliberal, fue francamente lo que nosotros ahora podemos decir que ha sido fatal.
Sí, hay evidencia de que no hemos logrado crecer más allá del 2%, ¿no?
Efectivamente.
Y con periodos muy bajos de crecimiento, donde llegamos a casi cero. Entonces, al final del día, ya hay evidencia de que este modelo que ha sido, que yo le llamaría el liberalismo económico, ha ido transitando, tiene diferentes matices, ¿no? En una primera etapa, el modelo exportador en México, después ha pasado a otras variantes, reformas estructurales, pero sigue siendo la misma.
Pues sí, situación. Así es. Bueno, Salvador Ortiz también dice, los mexicanos no tenemos un verdadero gobierno que nos represente. El gobierno representa a los grupos de poder, por ello, no hay impuestos para las grandes transnacionales. Convenimos con él, ciertamente, ¿no? Hilda de San Román felicita al invitado y dice, ese boletín habría que hacerlo llegar a algunos funcionarios que piensan que el país está creciendo, como pasa con el director del SAT, que pareciera que vive en otro lugar, pues afirma que el país crece económicamente lento, pero crece. Bueno, ¿cuál sería tu apreciación de esto?
Bueno, en realidad, pues creo que todo el mundo tiene claro que no estamos creciendo lo que se requiere, ¿no?
Así es, sí. Y que, bueno, para hacer llegar a el boletín es virtual. Esto es para que la gente se entere de que no todas las estadísticas o todos los lo que se piensa que sucederá, los pronósticos, vienen de manera oficial de INEGI o del Banco de México. Las instituciones académicas, como el Instituto de Investigaciones Económicas, tiene este boletín que está dando el pronóstico con base científica.
En modelos.
Entonces, sí, véanlo ustedes, esto es muy importante. Y si los del gobierno quisieran verlo, pues les haría bien, desde luego. ¿Cuál debe ser el comportamiento de la sociedad ante esta situación? Ay, bueno.
Pues, digamos ahí, yo creo que la colaboración y participación es importante, ¿no?
Sí.
Participación, la gente debe de, pues, participar en la cuestión democrática, ¿no? Expresar su inconformidad cuando existe, uh-huh. Y bueno, eso es lo que yo veo, ¿no?
Uh-huh. Sí, digamos que las organizaciones civiles tienen importancia, uh-huh. y es bueno pertenecer a ellas, pero sobre todo cuando se llama a la gente a dar su opinión con el voto, pues háganlo, sí. ¿Verdad? Entonces sí, tendremos quizá mejores resultados. Armando, no sabes cuánto te agradezco haber estado aquí en el programa. Pues, ¿cuándo va a salir el que sigue?
El boletín en 2 meses más.
Dos meses. Uh-huh. Bueno, pues entonces, felicidades por él y muchas gracias por tu presencia. A nuestros radioescuchas, desde luego, muchas gracias por su participación, sus preguntas, su interés por este programa. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, muchas gracias. En la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día. Pero desde luego, acuérdense, mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.